Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Muy buenas tardes a todos, Dios los bendiga. ¿Cuántos de ustedes han visto lo que está pasando en los Estados Unidos ahorita? Nadie, casi. Están haciendo manifestaciones otra vez por la muerte de un señor que la policía lo mató, injustificadamente, obviamente. Pero después lo que están haciendo es un relajo tremendo. Ayer en la tarde, cuando salieron de la escuela, a través de los medios de comunicación, se pusieron de acuerdo de hacer una manifestación los chamacos saliendo de la escuela. Y tomaron posesión de la ciudad casi, de Baltimore. Una ciudad grande, en cuanto menos de una área, y cerraron un centro comercial grande y quemaron lugares, estaban destruyendo carros. Había mucha policía, pero tenían órdenes de no hacer nada. Entonces la policía tenía que estar huyendo y estaban tirando piedras grandes. Y algunos policías se hospitalizaron y uno está inconsciente, creo, todavía. Fue feo, feo. Y no estaban haciendo nada contra los manifestantes. Nada más a uno le dieron una paliza y era bien dado. Estaban golpeando en la cabeza y todo y correteándole. Y corría el chamaco y le seguía correteando. Lo agarraba y le había pegado en la cabeza y pegando en la cabeza así. Era su mamá. Su mamá se dio cuenta y fue y lo encontró. Y le, ¿qué estás haciendo? Y lo grabaron. Y este chamaco, quiero que sepan que está marcado de por vida. Y ojalá que le salve la vida su mamá lo que hizo, porque ahora sí ese chamaco está bien marcado, porque está por todo el internet, está en la medio de comunicación y todo eso, y esa mamá merece un medallón, porque en serio, viendo de que no estaban haciendo nada, era algo triste, algo bien, bien triste de ver que los estaban haciendo hacer lo que les daba la gana. Estamos en tiempos, hermanos, los últimos tiempos. Vamos a estar viendo los siete sellos. Ya empezamos a ver esto. Vamos a orar para empezar. Señor, damos tantas gracias por este tiempo de que tenemos para escudriñar las Escrituras y ver, Padre, lo que tú tienes que decirnos. Y te pedimos de que nos guíes en tu palabra, que abra nuestro entendimiento y que nos ayude, Señor, a comprender los tiempos en que estamos viviendo nosotros. Te alabamos y damos tantas gracias porque sabemos de que tú estás aquí. Y Señor, a pesar de que nosotros tenemos poco entendimiento y poco conocimiento, tu Espíritu Santo está aquí para guiarnos y para darnos tu mente. Te pedimos, Padre, esto en nombre de Cristo Jesús, de que nos des tu mente, de que nos ayudes a comprender las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Entonces, estamos viendo Apocalipsis capítulo 6. Hemos visto las cartas a las iglesias. Hemos visto de que a pesar de que la iglesia era la iglesia primitiva, ya estaba bien infiltrado el enemigo en la iglesia. Estaban haciendo muchas cosas correctas, pero no estaban haciendo todo correcto. Estaban permitiendo muchos errores nacer ahí. Y nosotros necesitamos tener mucho cuidado de eso, hermanos. No podemos estar jugando a la iglesia, no podemos estar jugando con las cosas del mundo. Necesitamos estar muy en serio con las cosas de Dios, porque como hemos visto a través de Santiago y otros, ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Y el que quiere tener amistad con el mundo y con Dios, no se puede. No se puede. ¿Somos amigos de Dios o somos amigos del mundo? Y si somos amigos del mundo, no creen que Satanás los quiere. Los quiere, pero los quiere destruir. Quiere destruir a todos parejo. Hemos visto acerca de las iglesias, hemos visto lo que pasó cuando Juan vio en la visión del escrito con los siete sellos y de que no había nadie ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni arriba, nadie que fuera digno para abrir esos sellos. Y Juan empezó a llorar, estaba bien triste. Pero después dijeron, no te preocupes, porque el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, es digno. Él los puede abrir. Entonces ahora vamos a empezar a ver estos sellos siendo abiertos. Y eso es impactante. Lo que quiero que vean, no lo voy a decir con autoridad, pero yo por mi ver, ya estamos viendo esos sellos abiertos. Yo creo que antes cuando lo leía, Lo pensaba de algo que iba a estar todo pasando al mismo tiempo cuando empezaba la tribulación, los 7 últimos años, pero ahora estoy viéndolo diferente y no tenga la certeza de que yo estoy correcto. Estoy diciéndole de lo que yo pienso, pero de mano en mano con Mateo capítulo 24, donde Jesucristo nos enseñó acerca de lo que iba a ser el final y cómo iba a ser el final y cómo iban a ser los señales antes del final. Pues creo que este va de mano en mano con esto. Dice en versículo 1 de capítulo 6 de Apocalipsis: Luego vi cuando el Cordero rompía el primero de los 7 sellos, y oí que uno de aquellos 4 seres vivientes decía con voz que parecía un trueno: Ven. Miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba llevaba un arco en la mano. Se le dio una corona, y salió triunfante y para triunfar. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo de los seres vivientes decía: Ven. Y salió otro caballo, era de color rojo. Y el que lo montaba recibió poder para quitar la paz del mundo y para hacer que los hombres se mataron unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercero de los seres vivientes decía: Ven. Miré y vi un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: Solamente 1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el salario de un día. Pero no eches a perder el aceite ni el vino. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto de los seres vivientes decía: Ven. Miré y vi un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el que representaba el reino de la muerte, y se les dio poder sobre la cuarta parte del mundo para matar con guerras, con hambres, con enfermedades y con las fieras de la tierra. Entonces vamos a ver esto otra vez. Acuérdense que cuando Jesucristo estaba con los discípulos y les dijo cómo iba a terminar todas las cosas, y les dijo acerca del templo, y cómo no iba a quedar ni una piedra sobre la otra, ellos dijeron y pidieron: Señor, ¿cuándo va a suceder todo esto? Entonces él les dijo y les empezó a platicar acerca de cómo iban a ser los tiempos finales. Vamos a voltear a Mateo 24 rapidito para que lo puedan ver. Vamos a ver desde el versículo 3. Mateo 24, versículo 3 dice así: Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: Queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Jesús le contestó: Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: Yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Y habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Ahora, ¿vieron esto? Que lo primero, tengan cuidado de que nadie los engañe. Eso es lo principal, lo que ella dice antes que nada. ¿Por qué? Porque va a haber muchos falsos mesías, muchos anticristos. Antes de que llegue el anticristo, va a haber muchos anticristos, muchos que se van a tratar de pasar por él. Y dice también de que va a haber guerras, guerras y rumores de guerras. ¿Y qué más? Dice de que va a haber peleas, naciones peleando contra otras naciones. Vamos a ver hambres, dice, terremotos en muchos lugares, pero eso apenas va a ser el principio de los dolores. Entonces, ahora de vuelta a Apocalipsis capítulo 6, otra vez. Entonces, lo primero que vemos aquí, cuando Jesucristo empieza a romper los sellos, vamos a ver primeramente, dice, en el versículo 2 dice: Miré y vi un caballo blanco, ese es el primero, el que lo montaba llevaba un arco en la mano, se le dio una corona y salió triunfante y para triunfar. Ahora, a ver esto, parece que estamos viendo de Cristo, ¿verdad? Está en un caballo blanco, ¿cómo va a venir Cristo Jesús? En un caballo blanco, ¿verdad? Entonces aquí vemos a uno en un caballo blanco y también está triunfando, sale a triunfar y es triunfante. Entonces ese también parece como Cristo, ¿verdad? Pero hay una diferencia aquí. uno tiene un arco en la mano. Y Jesucristo, ¿cómo anda? Con una espada. Bueno, es la espada de su boca, yo digo, es la palabra de Dios. Pero puede también ser una espada, no sé. Pero este que está describiendo aquí no es Cristo. Es un anticristo, es un impostor, es un engañador. Y es importante de tomar en cuenta lo que Jesucristo nos dijo a nosotros a través de los discípulos. Cuando lo dijo a los discípulos y lo puso en su palabra, ¿verdad? Es una advertencia para nosotros. Para ellos, pues ellos en verdad no era para ellos esto. ¿Por qué? Porque ellos vivieron hace 2000 años y murieron y no llegó estas cosas. Pero ahora ya están aquí. Ahora, no voy a decir de que no ha habido anticristos, no voy a decir de que no ha habido muchos que hayan tratado de pasar por Cristo, sí ha habido, pero como hoy no ha habido. Ahorita hay tantos impostores, hay tantas personas de que se tratan de pasar por algo bueno y no son nada bueno. Y aquí este, en primer lugar, él sale, tiene una corona y sale triunfante y para triunfar. Entonces, este está haciendo guerra. ¿Pero contra quién? El anticristo, ¿con quién va a hacer guerra? Contra los cristianos, ¿verdad? Contra los que son de Cristo. Es importante que tomamos eso en cuenta. Dice, cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo de los seres vivientes decía, ven, y salió otro caballo. Era de color rojo. Y el que lo montaba recibió poder para quitar la paz del mundo. Y parecía que los hombres se mataron unos a otros y se le dio una gran espada. Ahora, hay una nación que está representada por una espada. Hay una, vamos a decir más bien, hay una religión que está representada con una gran espada. ¿Saben cuál es? Islam. Islam está representado con una gran espada. Entonces, ¿qué es la manera de que los islámicos les gusta matar a la gente? Cortándole las cabezas, ¿verdad? Eso es lo que ellos les gustan. Ese es un modo de operar de ellos. Entonces, aquí vemos ese caballo de color rojo saliendo y está quitando, ¿qué? La paz del mundo. Está matando. Dice, recibió poder para quitar la paz del mundo y para hacer que los hombres se mataran unos a otros. ¿Cómo hemos estado viendo eso, verdad? Desde 2001 por acá. No estoy diciendo que hemos tenido paz antes de eso. Desde 1900 ha habido 2 guerras mundiales. Y ahorita estamos en lo que se puede ser la tercera guerra mundial. Porque hay guerra por todos lados, ¿verdad? Y no hay paz en la tierra. Desde 2001 cuando estallaron los aviones en las Torres Gemelas, quitaron la paz del mundo. Si tú vas a los Estados Unidos, o quizás, bueno, casi cualquier aeropuerto, pero sobre todo en los Estados Unidos, si vas allí y si quieres pasar allá con una botella de agua, no te lo van a permitir. No puedes pasar sin quitarte los zapatos. Quieren ver si tienes bombas en los zapatos o algo así, no sé qué, pero mi suegra, cuando fue a visitar a Rochelle, cuando fue a Tennessee, le dijeron que tenía que quitar los zapatos y ella dijo, yo soy la abuela. O sea, como que, mira, ustedes no comprenden, yo soy la abuela. No una abuela, sino que la abuela. Y no, tuvo que quitar los zapatos. No hay paz. Y no le iban a permitir pasar sin quitar los zapatos a la viejita. Hay personas que pasan en silla de ruedas y las hacen cosas terribles muchas veces. Para estar seguro de que no traen bombas en su silla de ruedas. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero no hay paz en la tierra. Hay mucha, mucha intranquilidad. Hay mucha inseguridad y hay guerra por todo el mundo. Ahorita nosotros hemos estado viendo en los Estados Unidos de que están haciendo guerra uno contra otro. En la misma ciudad de uno están peleando blancos y negros. Y bueno, no sé cómo está la cosa, pero sé esto. De que algo está pasando donde alguien está haciendo de que no hay paz. Algo que estaba viendo hoy en un reportaje y anoche también acerca de las manifestaciones que están pasando ahorita y cómo no han tomado control la policía. Pues la policía tiene órdenes de arriba del presidente que ha pasado sus órdenes al Ministerio Público que acaba de tomar la oficina ayer y que están diciendo, no hagan nada, por favor, deténganse. Deja que los jóvenes hagan algo sin intervenir. Y eso es una locura, porque ¿qué es lo que pasa? Empiezan haciendo cosas así y ven de que no hay respuesta y de que no están haciendo nada, entonces con más ganas, en vez de que se digan, ah, pues si no van a pelear con nosotros, pues nosotros tampoco vamos a pelear. No, empezaron a destruir tiendas, a robar las tiendas, a destruir carros, a quemar carros, quemando tiendas grandes, haciendo un caos. Y los líderes que no están afiliados con el presidente están diciendo al presidente, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás hablando con la gente? ¿Por qué no estás diciendo a esos jóvenes, si supuestamente él también es negro y tiene palabra con ellos, por qué no les estás diciendo que se calman y que se vayan a sus casas? ¿Por qué no está hablando a las mamás y los papás de esos jóvenes a decirles que los calmen? ¿Por qué? Porque él está permitiendo eso. Está casi como echando gasolina sobre la lumbre. Entonces, ¿qué están diciendo ahí? Están dando muchas excusas para los jóvenes. Están diciendo que ellos están luchando contra 5 décadas, 50 años de injusticias. Y están diciendo muchas cosas por el estilo. Pero todo esto sirve para una cosa nada más, para quitar la paz del mundo. Ahora, eso es en los Estados Unidos nada más. Ahorita en los Estados Unidos están tirando piedras. En el Medio Oriente están estallando bombas. Están cortando la cabeza de las personas. Están quitando la vida de las personas. Está horrible. Entonces, en el mundo no hay paz. Yo digo por mí que este primer caballo, el caballo blanco, ya salió. Es lo que pienso yo. Y yo también pienso que el segundo caballo, ese rojo, yo creo que también ha salido. Ese es mi pensar otra vez. Ahora, yo estoy muy consciente de que ha habido tiempos en el pasado cuando definitivamente los hermanos de esos tiempos estaban pensando, mira, ya estamos en la tribulación. Y ciertamente ha habido hermanos que han estado muriendo desde que Cristo Jesús estuvo aquí. Entonces, no estoy diciendo de que no ha habido otros tiempos, pero yo pienso en lo personal, de que nosotros estamos viendo personalmente, experimentando ya el rompimiento de esos sellos. Dice, versículo 5. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí que el tercero de los seres vivientes decía, ven, miré y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y en medio de los cuatro seres vivientes, oí una voz que decía, solamente 1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no eches a perder el aceite ni el vino. Ahora, dice de que de repente, ¿qué está pasando? Solamente 1 kilo de trigo por el salario de un día y 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no eches a perder el aceite ni el vino. Entonces, esa es una crisis económica, ¿verdad? El diario, estás pagando a diario para comida por un día. Estás teniendo que trabajar todo el día para poder comer este día. Entonces, hemos pasado últimamente por cosas así y pues estamos pasando más cosas así. Entonces, ahorita nosotros estamos en crisis económica. Y gracias a Dios mejoró la cosa. Hace 2 años estaba muy mal y va a estar peor más adelante. Ahorita hay una burbuja, se llama burbuja cuando hay algo falso que está sosteniendo la economía. Pero ahorita hay una burbuja y esa burbuja, mientras que permanezca, pues las cosas parecen no tan mal. Pero va a llegar muy pronto, pienso yo, cuando va a estallar esa burbuja. Ahorita también en la política hay tanta corrupción que no se imaginen. Están descubriendo de que, bueno, no quiero hablar mucho de política, pero están descubriendo tantas, tantas cosas que están haciendo los políticos. Los Clintons, que son, él era presidente 2 veces y su esposa secretaria del Estado, y ahora ella quiere ser presidente de los Estados Unidos. Pues están descubriendo unas cosas que han estado haciendo y gracias a Dios se están trayendo esas cosas a la luz del día. Si ella llega a ser presidente de los Estados Unidos, eso sería un milagro diabólico. O sea, pero también iba a ser porque Dios lo permite, ¿verdad? Pero esta mujer, cuando ella estuvo en esta posición de Secretaría del Estado de los Estados Unidos, una posición muy, muy, muy alto. Cuando ella está en esta posición, ¿qué está haciendo? Está yendo a diferentes países y de repente su esposo le están pagando 500 mil dólares para dar pláticas. 500 mil dólares para dar pláticas. Pero ¿está dando pláticas dónde? Está dando pláticas con personas de que de repente su esposa y los Estados Unidos están dándoles contratos de multimillones de dólares. Entonces hacen negocios y para que cierren este negocio, pues tienen que pagar esta pequeña mordida, ¿verdad? De 500 mil dólares, medio millón de dólares, para que su esposo platique un ratito ahí. Son cosas tan corruptos y se están encontrando todas esas cosas. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque aquí dice de que va a haber mucha escasez, que va a estar muy, muy mal los tiempos económicamente. Pero luego dice ahí, al último, dice, pero no eches a perder el aceite ni el vino. Entonces, eso, como yo lo he escuchado explicado, está muy sencilla. Cuando habla del aceite y el vino, esas son cosas de lujo. Cebada es pan, el trigo. Entonces, esas son cosas básicas que todos necesitamos, el pan, ¿verdad? Para poder sobrevivir, comer. Pero cuando habla de vino y aceite, ya está hablando de lujos. Entonces, pero no eches a perder el aceite ni el vino. Y eso es algo que he estado viendo desde que empezó la crisis, más o menos al 2008, desde que esa crisis se ha estado estallando y incrementando y todo. Al mismo tiempo, ha habido mucha gente haciéndose billonarios, multimillonarios. Entonces, el aceite y el vino, o sea, la gente que tiene lana, están lucrando de crisis. Por un lado, la gente como nosotros, pues sufriendo por un lado. Pero por el otro lado, la gente que tiene lana, están lucrando, están avanzando sus portafolios. Ellos están ganando mucho del crisis. Entonces, eso digo yo, de este caballo negro, yo pienso de que ya se soltó también, porque la economía ha estado muy mal y va a estar peor más adelante. Ahorita estamos en una calma. No sé si ustedes saben qué es el ojo de la tormenta, pero el ojo de la tormenta es en medio de un huracán, hay un lugar que es sumamente pacífico. Y si tú estás en el ojo de la tormenta, piensas de que ya pasó todo lo malo. Pero la verdad es de que todo el malo está a tu alrededor. Y yo creo que estamos en medio ahorita de este ojo de la tormenta. Pero lo importante es eso, de saber de que el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y nuestro Señor Jesucristo nos dijo esto hace 2000 años. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Porque de otra manera nosotros pudiéramos estar asustados y estar pensando, pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a enfrentar esa crisis? Porque si nos está atacando así y si la economía y las guerras y que quieren matarnos y que quieren matar a nuestros hijos, etcétera, 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 ¿cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cómo vamos a sobrevivir? No tenemos ni lo mínimo de qué preocupar. Lo único de que tenemos que preocuparnos nosotros es de estar en la voluntad del Cordero de Dios, de estar haciendo caso a Cristo Jesús, de estar enamorado de Él, de estar haciendo caso a su palabra. Si estamos obedeciéndole a Él, entonces nosotros podemos saber de que nosotros estamos protegidos por su poder. Estamos exactamente donde tenemos que estar. Acuérdense, cuando vemos a Jesucristo con sus discípulos en el barco de que ellos perciben que está hundiendo y Él está dormido y ellos asustados le despiertan, Señor, ¿no te importa que estamos muriendo? ¿De que estamos hundiendo? Y el Señor despierta, calma el viento, las olas y les dice, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa con su fe? Y se asustan ellos porque se dan cuenta. Hasta las olas del mar, hasta el viento, le obedece al Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos a Él diciéndonos eso hace 2000 años de lo que iba a estar pasando. Está pasando, está pasando. Entonces, en vez de asustarnos, mira, no te voy a decir de que no debes de asustarte. Si no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, debes de estar muy asustado, muy asustado. Pero si estás viviendo de acuerdo a su voluntad, entonces debes de estar aprovechando el tiempo y tomando en cuenta de que el tiempo que nosotros tenemos para poder compartir y para poder hacer la voluntad de Dios es muy corto. Tenemos poco tiempo, pocas oportunidades para poder avanzar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Entonces, vale la pena de estar haciendo caso, tomando en cuenta de que todo eso está pasando. Si no estamos exactamente en eso, no falta mucho. Pero como digo yo pienso que ya eso ya ha pasado. Dice en versículo 7, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto de los seres vivientes decía, ven, miré y vi un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el que representaba al reino de la muerte, y se les dio poder sobre la cuarta parte del mundo para matar con guerras, con hambres, con enfermedades y con las fieras de la tierra. Entonces, esta es otra vez, acuérdense lo que acabamos de ver en Mateo capítulo 24. Jesucristo diciéndonos a nosotros, a través de los discípulos, dijo a los discípulos, pero era para nosotros también, cómo van a ser las cosas en esos tiempos, ¿verdad? En el final, antes del final de todo, de este mundo. Entonces, las guerras, la muerte, pestilencias, terremotos, las fieras de la tierra. Ahorita estamos, yo creo, viendo el principio de estos. Ahora, tengo que tomar un paso atrás, entonces lo voy a tomar. Pero quiero que piense que también este puede ser desde que empezaron en este siglo. Bueno, el siglo pasado, en el siglo XX, es cuando empezaron las guerras mundiales. Entonces, ha habido muchísimas muertes. Millones y millones y millones de personas han muerto en las guerras, en temblores, con enfermedades, con hambre. Ha habido mucha muerte en el último siglo y va a haber mucho más. Entonces, yo pienso en lo personal, como este viene en partes, creo yo de que este está más adelante, de que puede desatar en cualquier tiempo. Hemos estado escuchando también por mucho tiempo amenazas de plagas, de influenza porcino, influenza de aves, ébola también, SIDA, ha habido muchas cosas así por el estilo. Entonces, mira, estamos nosotros presenciando mucha muerte en el mundo, pero yo pienso de que vamos a ver muchísimo más. Y decía aquí enseguida, versículo 9, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio. Decían con fuerte voz, soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Ahora, esos son los que han perdido sus vidas por su testimonio en Cristo. Ahora, este puede ser todos los que han muerto proclamando el Evangelio, pero también estoy pensando de que este es también hablando de las personas que en corto tiempo van a estar perdiendo sus vidas. Yo creo de que Islam va a tomar el cargo de cumplir esta parte de la profecía. Yo creo que ese papel le toca a ellos, los que hayan sido degollados por su testimonio. Eso es lo que hacen ellos. Y si eres cristiano, ellos te quieren matar, te quieren callar, y la manera de que lo quieren hacer es cortándote la cabeza. Ahora, ¿vale la pena de perder la cabeza por dar testimonio de Cristo Jesús? Absolutamente sí. Esas personas están esperando, ¿verdad? Están pidiendo, Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? Y créeme, el Señor va a vengar su muerte. Dice, entonces se les dieron ropas blancas y se les dijo que descansaran aún por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus hermanos que en el servicio a Dios tenían que ser muertos como ellos. Entonces, para mí, estoy pensando de que esos son todos, pero que todavía faltan algunos que van a morir por su testimonio. Quizás nosotros seamos algunos de ellos, entre nosotros. Créeme, sería un honor de ser contados entre ellos. No digo un gusto, porque nadie va a hacer eso por gusto, pero un honor, un privilegio definitivamente, por dar testimonio del Cordero de Dios y dar tu vida por Él, como Él dio su vida por nosotros, definitivamente sería un honor. Entonces, esas personas están esperando de recibir venganza. El Señor va a ser el que lo va a vengar. Pero mientras tanto, están descansando, están esperando, están en la presencia de Dios. Entonces, no es nada malo. Dice en versículo 12, cuando el cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como ropa de luto. Toda la luna se volvió roja como la sangre. Y las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando ésta es sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un papel que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidos de su lugar. Ahora, esto no creo que es el final, no es el final. Creo que esas cosas aquí, viéndolo, parece de que hasta dónde, hasta allí. Pero todavía va a haber más. Todavía va a haber más. Pero ese temblor va a ser sentido por todo el mundo. Y creo que el mundo ha estado preparándose, la tierra, el planeta, ha estado alistándose y llegando a este temblor. Y yo creo que está súper próxima este temblor. Nosotros también sabemos de que estamos teniendo esas lunas rojas, esos eclipses de la luna, que este es algo que nosotros en nuestra vida no hemos visto. Todos coincidiendo con fiestas de los judíos, fiestas religiosas que Dios propuso. Entonces, cosas tremendas, señales en el cielo, en la tierra, con la gente, todas esas cosas están pasando. Y dice en versículo 15, y los reyes del mundo se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, junto con los grandes y los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y los hombres libres. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado ya el gran día del castigo. ¿Y quién podrá resistir? ¿Quién va a poder resistir? Nadie. Entonces, para nosotros, qué bueno de que no tenemos que resistir, ¿verdad? Estamos con Él. Estamos con Él. Entonces, no tenemos que resistir. Estamos con Él. Resistimos contra el enemigo. Resistimos la corriente, ¿verdad? Resistimos al mundo, el diablo, los demonios. Pero no tenemos que resistir al Cordero de Dios. Esas personas definitivamente han resistido. Y ahorita dice de que van a estar ellos escondiéndose en las montañas, en las rocas. Eso es algo interesante también porque hay varias partes en el mundo, en los Estados Unidos y diferentes partes, donde tienen fortalezas en las montañas, en las rocas, donde creen que van a poder sobrevivir bombas nucleares. Y quizás van a poder sobrevivir bombas nucleares. Pero una bomba nuclear es poca cosa a comparación del Cordero de Dios. Cuando en su ira empieza a juzgar y castigar a este mundo, a los desobedientes, va a ser muy, muy poca cosa una bomba nuclear a comparación de su ira. Muy poca cosa. Entonces, aquí tenemos otra vez, me gusta, dice, ¿quieren esconderse de la ira de quién? Del Cordero. El Cordero de Dios. Mira, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo llegando. Pero ahora, cuando lo ven llegando, ¿qué van a estar diciendo? Escóndanos del Cordero, porque su ira es implacable. Nosotros no podemos resistir. Van a estar clamando que las piedras caigan encima de ellos. No van a poder escapar con la muerte. No van a poder esconderse en sus cuevas, en sus fortalezas. No van a poder escapar de la ira de Dios. La manera de escapar de la ira de Dios es de ahorita ponerse de acuerdo con Él. Aceptar lo que Él dice, lo que Él ha proclamado a través de sus profetas, a través de su palabra, a través de su vida, y vivir de acuerdo con su voluntad. Hacerse a su lado, vivir enamorado de Él y ser de Él. Porque de otra manera, ¿quién va a poder esconder de la ira del Cordero de Dios. Nadie. Me gusta también que dice ahí, los reyes, los ricos, la gente poderosa de la tierra, la gente que se ha creído como prepotente y como todopoderosos, ¿verdad? Se han creído de que hayan podido hacer lo que ellos quisieron y hayan hecho lo que quisieron hasta cierto punto. Pero este punto, en este tiempo, va a llegar a su finalidad. ¿Y quiénes van a estar gozosos en ese tiempo? Los que hayan vivido de acuerdo al Cordero de Dios, los que conocen a Cristo Jesús, los que aman a su llegada. Yo estoy esperando su llegada, estoy esperando ese día, estoy tratando juntamente con ustedes, los que aman a Cristo, de advertir a la mayor personas de que podemos, de que eviten su ira. Pero ¿cómo van a evitar su ira? Obedeciendo su palabra, entregando sus vidas a Él, viviendo de acuerdo a su voluntad. Siendo religiosos, no. Acuérdense, porque definitivamente aquí también van a estar los religiosos. Los que confiaban en su religión, pero no hicieron caso al Cordero. No hicieron caso a su palabra. Confiaron en su religión, se apoyaban en sus tradiciones, en las cosas que les habían dicho sus líderes, pero ahora se van a encontrar de que estaban equivocados. Jesucristo empezó en Mateo 24 diciendo a sus discípulos, tengan mucho cuidado de que no se dejen engañar, porque va a haber muchos falsos mesías. Van a estar tratando de pasarse por él. El anticristo va a engañar a muchos. Es más, ahorita mucho más que medio mundo está viviendo bajo engaño. Mucho más que medio mundo. Son unos pocos. No puedo poner un número, pero son poca gente que en verdad están viviendo, obedeciendo al Cordero de Dios, enamorado de Él, que buscan su palabra, aman la verdad y están viviendo de acuerdo a su voluntad. Son pocas personas en el mundo. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos su palabra, hemos visto las cartas que escribió a las iglesias, debemos tomar en cuenta de que todas esas personas a quien estaba escribiendo, ellos, si no se arrepintieron, pues no tenían parte con el Cordero. No tenían parte con el Cordero. Nosotros necesitamos vivir de acuerdo a su voluntad, enamorados de Él, motivados por amor y obedecer su palabra. Porque eso es lo que nosotros hacemos, que demuestra nuestro amor por Él. Y una de las cosas principales de lo cual nos llamó a hacer es de demostrar el amor fraternal entre nosotros, de que el mundo sepa que somos de Cristo Jesús para que amemos los unos a los otros. Si no amas a tu hermano, entonces no amas a Cristo tampoco. Porque si no puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Cristo a quien no puedes ver? Entonces es sumamente importante de que seamos reconocidos por nuestro amor. Que el mundo sepa quién es nuestro Dios y quién es el Cordero de Dios. Y que estén listos, que nosotros hagamos todo lo que podemos para que no tengan ellos que estar clamando a la piedra de que caigan encima, sino que ellos estén puestos sobre la roca como nosotros. Cristo, gracias por este tiempo, gracias por esta advertencia que tenemos y por habernos adiestrado con tu palabra, que podamos nosotros estar listos para tu llegada. En vez de estar temiendo, podemos estar, Señor, anhelando el día de que tú llegas. Pero mientras tanto te pedimos de que nos ayudes a vivir muy de acuerdo a tu voluntad, haciendo caso a ti, estando entregado, Señor, completamente a tu voluntad y haciendo caso, Señor, a diario, a tu llamado de decirle al mundo lo que tú has hecho por nosotros. Espíritu Santo, toma control de nosotros y úsanos. Perdona nuestras flaquezas y ayúdanos a ser valientes en este mundo, Señor, soldados tuyos, enamorados de tu voluntad, de tu palabra y de ti, sobre todo de ti, Señor. Te alabamos y damos gracias por este tiempo, Padre, y te pedimos todo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, acuérdense, ahora estamos viendo los 7 sellos rotos, ¿verdad? Lo hemos visto. Pero según lo que pienso yo, ya estamos esperando el cuarto. Estamos ya viendo todo eso pasar. Vamos a ver más adelante. Después voy a poder decirles, estaba correcto. Ahorita no sé, solo Dios sabe. Que Dios les bendiga mucho. y que siguen compartiendo el amor de Dios con los demás.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerde, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.